Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos, junto a Connie Stipicich, a Matías del Río y a un panel con dos invitados de gran calidad, cercanía y todo lo demás. Iniciamos una nueva edición de Hablemos en Rojo en Radio Duna. El que se pasea frente a las cámaras que le están viendo por el streaming es don Matías del Río, que efectivamente está haciendo labores propias de alguien. Al final, ¿cómo lo...? Se van a quedar allá, Connie, porque Matías puso una silla allá, etcétera, etcétera. Devuelve el computador. Bueno, esto es producto de que nadie, salvo yo, nadie durmió anoche. Estoy muy sorprendido porque antes de empezar el programa, nuestros dos invitados anunciaban que habían pasado de largo haciendo análisis. Matías también, la Connie también, y yo a las 12:30 dormía. Entonces, yo más bien tenemos un problema.
Sí, claro. De los expertos.
Buscando información y escuchando análisis de otros. Buenos días.
Connie, buenos días. Matías, buenos días. ¿Vos? Ahora ya está todo más o menos en su orden. ¿Qué se puede decir?
Ganadores y perdedores más o menos claros, ¿no es cierto? Súper nítidos los ganadores y perdedores, ¿no?
Sí, sí. Todavía no tenemos micrófono al otro lado, así que esperemos un poco.
Ah, bueno. Ah,
Entonces, yo soy dormido.
Bueno, el punto es que finalmente se había un voto oculto, era el voto oculto de Beatriz Sánchez. Yo creo que sería una pelotudez, perdón por el francés, centrarnos en el análisis de culpar a las encuestas. Creo que lo que hace anoche Beatriz Sánchez en algún minuto es requete contra grave, porque acusa de mentir, acusa de distorsionar la realidad.
Lo que dice
Beatriz Sánchez, que no tiene nada de teórico, súper práctico. Dice, la SEP y la CADEM mintieron.
No me refiero a eso.
Guardaron los datos que tenían para perjudicarme.
Entonces,
pero creo que sería una lesera que nos quedáramos. Pero técnicamente hay muchas preguntas. De hecho, está con nosotros ahora sí Eugenio Guzmán y Jorge Navarrete. Buenos días a ambos.
Buenos días, gracias por la invitación.
Eugenio Guzmán, de hecho, la predicción que hizo el pronóstico de la Universidad del Desarrollo a partir de un sistema de panel que lleva desarrollándose muchos años, se parece bastante, tanto en el absoluto como en los márgenes, se parece bastante al resultado que se consigue.
La más cercana que hay de las disponibles.
O sea, finalmente hay una encuesta que sí le chuntó.
Ahora, yo creo que también, bueno, salvemos el capítulo de las encuestas como rápido para poder entrar en el...
Yo quería matarlo rápido porque creo que es un error...
Pero yo creo que también hay que ser, así como hay que ser crítico o preguntarse en qué se equivocaron, que es un análisis que yo espero que los propios encuestadores hagan, probablemente en el votante probable y ahí un foco que hacer, se subestimó a los indecisos o no se supo leer bien a los indecisos. También hay que decir que las encuestas las chuntaron a las tendencias de forma bastante importante. O sea, la segunda vuelta, Piñera con Guillé, Beatriz Sánchez en tercer lugar, y así suma y sigue.
Sí, ¿no? Pero el daño, creo que aquí, yo no creo intenciones.
No, yo tampoco.
No creo intenciones, pero sí tiene un punto de Beatriz Sánchez que distinto si la mayoría de las encuestas la dieron por desechada hace 3 semanas, qué distinto si ha sido el embalaje final, que llegaron a 3 puntos porcentuales, si es que no le hubieran dado por perdida. Es decir, ellos tienen perfecto derecho, y yo no encuentro razón de estar al menos sentido preocupado o alegal, Eugenio, o no.
Sí, lo que pasa es que cuando tú haces el cálculo del voto probable, lo que se te recomienda es que tú hagas estudios de panel, donde tú sigues una muestra y un estudio que lo pueden bajar cualquiera persona que le interese.
Explícanos qué es lo que es.
Básicamente que tú tienes un grupo de personas que sistemáticamente tú les vas preguntando en el tiempo, entonces sabes que esa persona vas indagando y vas afinando la sintonía respecto de cuán probable es esa persona que vote. Entonces no es una pregunta que le haces, sino que 2, 3, 4, 17 preguntas, y no exagero, en donde tú les has ido preguntando por sus preferencias, les has ido preguntando por si votó o no votó. Sabemos que las personas, ¿no es cierto?, cuando tú le preguntas, ¿usted va a ir a votar o usted fue a votar? A nivel comparado es cerca de un 20% más o menos, ¿ya? O sea, el 40% vota, pero el 60% te dice que fue a votar. Entonces la única manera de ir estrechando eso es hacer muchas preguntas. Eso es lo que se recomienda, porque también te pasan estos típicos errores que una persona dice que va a ir a votar y termina no yendo a votar. Entonces, por eso que tienes que hacer muchos controles. De allí que cuando tú tienes... De allí que yo te digo, por ejemplo, el mismo CEP estuvo bastante reacio a meterse en esta cosa de voto probable, y lo hizo solamente creo que en la última.
Sí.
Antes no lo había hecho, sí. Mostraba el dato general. ¿Por qué? Porque te puede pasar eso, y además que es un tema nuevo.
Sí.
¿Ya? Y desde ese punto de vista, a nosotros ha sido un tiempo que Piñera era, estaba en 43, ya nos había ido bajando, llegó a 39, un poquito más, un poquito menos, y Sánchez obviamente siempre la tuvimos bastante alta. Ahora, es una muestra en Santiago, hay que aclarar, no es una muestra en todo el país, es una muestra en Santiago. Entonces, uno podía decir, bueno, ya, probablemente, ¿por qué somos tan distintos del resto? Es porque se va a compensar, porque en provincia va a ser distinta la cosa y van a ser promedios distintos. Básicamente, esa es la explicación que nosotros teníamos al respecto. Pero lo que sí es cierto que se creó como una sensación de que Sánchez iba cayendo, no tenía fuerza. Imagínate que se le llegaba a asignar 10 puntos porcentuales, sí, en algún momento.
En ese sentido, tienen perfecto derecho a sentirse maltratados.
Si nosotros estábamos hablando el otro día que había que hacerle un bingo a Beatriz Sánchez para ayudarla a recuperar la plata.
Ahora igual, ¿eh?
Sí, pues esa es como la sensación.
Ahora, bueno, tienen las dietas de los parlamentarios.
Bueno, son un montón de cosas, son un montón de lecturas las que hay que hacer, porque no solamente está el tema de las encuestas, sino que está a dónde fue el voto demócrata cristiano, por qué Sebastián Piñera no subió ni un voto respecto de... No ganó votos, no ganó adeptos respecto a lo que fue 2009, cuáles son las comparaciones...
En 2009 sacó 3.074.000 votos, y ahora sacó...
2.938.
Bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué el frente...? ¿Dónde se fue el voto de la DC? Decía yo también, el votante de Manuel José Sandón, que en el caso Puente Alto votó más por Beatriz Sánchez que por el candidato.
Eso está escrito
obvio.
También.
Eso está escrito también. Sí. Bueno, don Pirincho Navarrete tiene una lista de cosas con las que quería provocarnos.
No, yo esta mañana antes de venir anoté 10 cosas que son las que a mí me parecen...
Tíralas de una y después las vamos...
Vale. Y telegráfico, y probablemente no las vamos a poder abordar todas, pero uno, la perplejidad de una élite. Estamos leyendo mal, creo yo, e interpretando peor. Dos, las encuestas bajo sospecha. Tres, las malditas expectativas y la paradoja de que el ganador perdió. Cuatro, más respeto por los imberbes revolucionarios, la magia de 20 diputados y un senador. Cinco, esta elección tiene solo dos ganadores, el Frente Amplio y José Antonio Kast. Seis, la agonía del centro político se instala la polarización. 7. Pompa fúnebre para la DC o lo que queda de ella. 8. Si sumamos Piñera con Kast y Guillé con Goich, el resultado idéntico al de hace 8 años atrás. Pero si esa vez un tercio de los votos de Meo fueron a Piñera, ¿de dónde sacará los votos esta vez? 9. Pero, desde la DC hasta el Frente Amplio contra Piñera, el arte de cuadrar el círculo. 10. Último. Vuelve la incertidumbre, para muchos el temor y para otros la esperanza.
A mí me gusta el 6 para explorar en él. Lo anoté, no es que lo haya recogido con tanta claridad el 6, porque creo que los que ganan son los dos extremos, y eso siempre es preocupante. ¿Cuáles son los dos ganadores de ayer? Beatriz Sánchez y Kast. ¿Qué representa uno y el otro? El extremo de la derecha y el extremo de la izquierda. Eso me parece preocupante, dicho en la foto grande, digamos.
La foto grande del país polarizado.
No, porque hay muchas cosas que analizar hoy día, pero así, yo anoche me quedé durmiendo y dije miércoles, cuando le expliqué a una hija mía. Y yo mientras le explicaba decía, ¿la derecha cuál es la extrema? Kast. ¿En la izquierda cuál es la extrema? Sí. El Frente Amplio. Son los dos ganadores de la noche.
Colgándose lo mismo que dice Matías, como solamente para pa pasarle la palabra a usted. Yo creo que eso hay que cruzarlo con el resultado de la parlamentaria y el estreno del nuevo sistema electoral. Porque como le leía a un analista uruguayo ayer, el sistema electoral, el sistema binominal demostró tener... mucho, o sea, esconder o tapar muchos matices que hay efectivamente en el electorado chileno, que de alguna manera se develan un poquitito mejor en esta pasada, aunque a lo mejor no totalmente. Y esta polarización también esconde matices, porque si hay gente de Osandón votando por el Frente Amplio, ¿verdad? O por Beatriz Sánchez específicamente, eso está lleno de matices. Eso no es porque la gente sea gente extrema izquierda, no, es gente que está respondiendo a un discurso o que está castigando una opción.
Pero también no se podría hipotetizar algo distinto, en el sentido que también hay cambios en las actitudes de la población y por lo tanto efectivamente el sistema electoral las está reflejando, pero no es solamente efecto del sistema electoral. O sea, por ejemplo, una tesis podría ser si izquierdizó el país, ¿no es cierto? O ya otra tesis...
No, pero ¿cómo se va a izquierdizar el país si el 44% de la gente votó por la derecha o por la extrema derecha? No logro entenderlo, ¿no?
Precisamente en esa lógica que hoy día uno podría decir, ¿no es cierto? Los discursos de hoy son mucho más fuertes que los discursos de... incluso peores que los de Meo. O sea, incluso el discurso de Meo era mucho menos radical. Y por otro lado, uno podría plantearse a propósito de las 10 tesis de, no de Feuerbach, pero de Pirincho, ya tal vez no es que se esté vaciando el centro, sino que está cambiando lo que estamos entendiendo por centro. Fíjate tú que la democracia cristiana, yo creo que probablemente no es el partido de centro que nosotros creemos que es.
¿Ya?
Precisamente, o sea, ha ido lo que ha ido pasando en los últimos años, se ha ido abriendo una brecha y, por ejemplo, ¿quiénes resultan ganadores en esta elección? Los sectores más de centro izquierdo, de izquierda, de frente dentro de la democracia cristiana. Buenchumilla, Proboste.
Buenchumilla no.
Salió al final.
Se dio vuelta.
Sí. Eso es lo que yo amanecí. Pero... Yo amanecí de distinto.
Claro, a mí me pasó. Yo me acosté temprano y sabía que había perdido Chavín.
Es que yo me dediqué. Ya, perdón.
Sí, pues, yo pensé.
No, yo me acosté. Me acosté saliendo Chavín, pero cuando me levanté.
Era Guanchuquilla.
Era Guanchuquilla.
Exacto. A las 12 de la noche iba ganando Chavín.
Pero estaba bien apretado.
Sí, estaba súper apretado. Entonces, desde ese punto de vista, se pierde Walker, se pierde, ¿no es cierto?, Saldívar, etcétera. Sale Rincón, en fin. Entonces, desde ese punto de vista, quizás uno tendría que poner más atención de si hay un vaciamiento de ese centro, o al contrario, hay un desplazamiento y es otro el centro.
Sí, si tú lo pensás, la Renovación Nacional le fue re bien.
Pero muy bien, muy
36.
Bien. ¿36? Ahora, sí, yo que no esperaba anoche que me llama la atención de Piñera. Yo imagino que Piñera tiene en un búnker a todos los analistas y a todos los estrategas pensando porque...
No, porque Pirincho está acá.
Bueno, pero si a ustedes dos les dieron salida.
Y tú también.
A ustedes les dieron salida para que vengan acá. Pero de verdad, uno esperaría que Piñera, como tiene muy poco margen, y uno se pregunte, todos nos preguntan, ¿de dónde saca los votos? Tiene que ser una movida muy audaz. Tiene que ser algo distinto, porque si hace lo mismo no va a ganar Piñera.
Sí.
¿Y qué es lo distinto? Yo veo, por ejemplo, cuando tú mencionas, Eugenio, que la democracia cristiana sale más bien los de izquierda, hay unos de derecha, por ponerle muy caricatura, dentro de la democracia cristiana que quedaron huérfanos. Walker, Saldívar...
Pero no tienen tropas.
Velasco, que no te puede decir. No tienen tropas, pero una movida audaz de decir un gobierno de Piñera, llamar un gobierno de unidad hoy día, Velasco canciller, Saldívar... tal o cual, adentro, con carne de partido, no a la Rabiné, no ex militantes.
Ninguno de ellos acepta.
Eso es lo que creo yo también, pero es que tiene que intentar algo distinto, Piñera. No quiero decir que le vaya a funcionar, pero tiene que intentar algo distinto que gente que cruce el río. De lo contrario, díganme ustedes, ¿a dónde?
Oye,
Pirincho, ¿lo crees posible? ¿Tú crees que ese modo cristiano conoce a esa gente?
Yo creo que va a ser difícil, fíjate que entre otras cosas, porque... A propósito, justamente lo que comentaba recién Eugenio, y lo hemos venido sosteniendo hace un tiempo... Ya en la primaria nos dimos cuenta de que las opciones más moderadas, lo que tradicionalmente habíamos llamado el centro político, está siendo electoralmente muy poco atractivo. Y desde esa perspectiva, no solamente un resurgimiento de la izquierda, sino también de la derecha, es la expresión de los resultados que vimos anoche. Y desde esa perspectiva, creo yo, algo que fue muy significativo en nuestro proceso de transición y muy relevante, diría yo, para lo que fue el devenir del país durante estos 30 años, fue justamente la existencia de matices, de posiciones intermedias, de puentes. Eso, creo yo, hoy día está absolutamente cortado. Y por lo tanto, hace todavía más difícil, Matías, con ese puente cortado, que haya personas que estén dispuestos a atravesarlo sin resultar heridos o lesionados, como de hecho le ocurrió a Rabiné, digamos las cosas con claridad. Ahora, puesta en ese trance, ocurre otra cosa también que es bien significativa, y es que hasta hace 48 horas, en el mundo cultural de la centroizquierda, reinaba un profundo desánimo y desesperanza. Lo que anoche ocurrió es que le entró el alma al cuerpo, y desde esa perspectiva, no es que estén convencidos que le vayan a ganar a Piñera, pero hay una posibilidad. Y habiendo una posibilidad de mantener el poder, lo que eso va a nuclear, ordenar a un cierto sector que pudo haber dudado, va a ser mucho más fuerte, lo voy a decir en castellano. Si hace 48 horas había algún demócrata cristiano conocido que hubiera estado dispuesto no solamente a entrar al gobierno de Piñera, sino que a públicamente a manifestar que iba a votar por él en segunda vuelta, creo que hoy día es un tanto más difícil después de los resultados anoche, porque el gesto de traición, el pasar al otro lado de la vereda, es una cuestión mucho más evidente y brusca de lo que era bajo las circunstancias de que de todas maneras esta elección se iba a perder.
De hecho, yo creo que hay un público demócrata cristiano que demostró que antes de ir a castigar que castigar a la nueva mayoría, castigar el haber ido a dos bandas, castigar como quisieron, a lo mejor castigar, le salía mucho menos terrible hacerlo, ese castigo votando por la Beatriz Sánchez que votando por Sebastián Piñera.
Yo creo que hay mucho de eso, pero yo no creo que hoy día el actor relevante, independientemente que la lista Demócrata Cristiana obtiene más un 50% más de votos que la propia Goetz, pero yo creo que el sector relevante hoy día es Sánchez y, sí, y el Frente Amplio.
No la es
ahí donde está el tema. Y bueno, a mi modo de ver, creo que hay una disyuntiva que tiene que ver un Frente Amplio con 20 parlamentarios. Yo creo que eso era inusitado. Un senador con incluso ganancias emblemáticas, que se miró Osevich, el propio Jackson. Fíjate, el propio Jackson dejó en Santiago prácticamente a la nueva mayoría sin diputados.
No tiene diputados.
O sea, no tiene diputados en, ¿cómo se llama? En Santiago. Y fíjate bien que, claro, es el Partido Humanista, pero es Frente Amplio, es lo mismo pasa en Las Condes. Bueno, el parlamentario.
¿Puede ser el diputado que más votos saca? ¿O no han visto ese
rato? De momento,
¿no?
Sí.
El diputado con
de
más momento, votos. Sí.
¿Con, puede con ser? Sí, porque voto están, porcentaje?
Está en el distrito más grande. Entonces, está en el distrito más grande. Ahora, yo...
Entonces, pero déjame terminar. Entonces, perdón.
No, dale.
No, y entonces, desde ese punto de vista, se plantea que en ese escenario, la pregunta es, ¿vamos a hacer gobierno con un gobierno que eventualmente me fagocite? ¿O podemos tener la oportunidad, en la lógica Podemos, lo conversábamos antes de entrar
acá,
de no cierto decir, bueno, nosotros vamos a ser la verdadera oposición?
Me conviene que sea Piñera.
O sea, nosotros somos el triunfo de Bachelet.
Yo más temprano decía, está bien, o sea, Podemos es un referente, Podemos nunca ha pactado con el PSOE en España, pero miren cómo está Podemos hoy día.
Bueno, eso es
cayendo violentamente, no les ha ido bien.
Ahora, quizás el tema...
Tuvieron un punto
Connie, quizás el problema ahí es Cataluña. O sea, su actitud en ese tema fue demasiado ambigua. Fueron reacciones lentas. Entonces ahí hay un tema coyuntural que puede estar influenciando, ¿no?
Puede ser, pero yo creo que vale la pena que lo miren.
Sí, por cierto.
Oye, de personas que perdemos, por ejemplo, por sistema, por ir separado, por ir solo, el caso de Andrés Velasco es increíble. Le gana a los dos de Muerte Cristiano, gana a Jimena Rincón y a Saldívar por lo pronto, pero queda fuera.
Solo le ganan Castro y
Colombia. O sea, sale tercero y queda sexto. Es como correr solo y llegar segundo.
Podríamos analizar el cambio del sistema, ¿o no? Porque el arrastre es bueno, es malo. Oye. El castigo del sistema a los independientes es bueno, es malo.
Es que es inevitable cuando tú tenés sistema lista. Si la única manera que lo puedes eliminar es cuando tú dices, mira, aquí con Pinto y Partido no hay pacto. ¿Ya? Porque no hay otra manera. Siempre el don te va a hacer eso, te va a premiar a la primera mayoría, como es obvio. Aunque en los distritos pares o impares no es lo mismo el resultado. Si tú estás ahí abajo te conviene un distrito par. Si tú estás ahí arriba te conviene un distrito impar para ganar ese adicional, ese impar, digamos.
Candidatos impares. Cupos impares,
o sea, 5 versus 4. Si tú estás mal o bajo tu segundo competidor, te conviene que sean pares. Si tú estás arriba, te conviene que sean impares. 3, 5, etc. Entonces el arrastre inevitablemente. O sea, lo mismo pasa Kast, que Felipe Kast, ¿no es cierto?, tiene una muy buena votación, muy, muy, muy buena, y ahí arrastra un candidato de un 1%.
Una candidata Aravena, senadora.
Claro, entonces es inevitable que ocurra eso, o sea, no puedes evitarlo.
Exactamente. ¿Nico?
¿Perdón? Ah. No, estaba muy entusiasmado usted. Ah. Yo creo que lo que a la gente le interesa es ver qué opciones hay respecto a la segunda vuelta. Hemos hecho mucho análisis, pero no hemos escuchado a Pirincho, que fuera de sus 10 tablas de la ley, con las cuales estoy de acuerdo, creo que solo en la cuadratura del círculo y en los triunfos, comillas, triunfadores Kast y Chile y Frente Amplio. No estoy de acuerdo absolutamente. Creo, el resto tengo varias discrepancias, pero yo quería quedarme con un pequeño matiz respecto al tema. Se dice muy fácil que en la elección anterior 500.000 votantes de Marco Enrique Ominami votaron por Piñera. Y yo lo dije en ese entonces, lo digo hasta el día de hoy. Lo que yo tengo la impresión es que Sebastián Piñera en segunda vuelta logró llevar a 500.000 partidarios de la derecha que no habían ido a votar. es la única explicación para pensar que en primera vuelta saca
2.400.000
No, no, la
primera elección, contra primera.
Primera contra primera.
Tres y dos cuatro.
Efectivamente. Tres
millones, claro. En el 2009, 2004.
No, espérate, en la segunda vuelta del 2009 sacó 3.591.000. En la segunda vuelta del 2009 sacó 3.591.000. Y en primera se los digo al tiro.
3.074.000.
O 74. Y ahora es 3.560.000.
500.000 votos más.
O sea, son 400.
Si hoy día nosotros sumamos la votación de Sebastián Piñera con la votación de José Antonio Kast, suman 2.938.000 votantes. Es decir, tanto en la vez anterior como ahora, se quedan 500.000 votantes de derecha en la casa.
¿Estarán? ¿Ah? La vez pasada estuvieron, ¿estarán?
Lo que pasa, a ver, sacábamos la cuenta con Eugenio antes. Mueren en Chile de alrededor de 70.000 personas. ¿Ah? O sea, estaríamos hablando de...
Pero todos no son piñeristas.
Sí, no todos son piñeristas, no todos votaban, no todos son mayores de 18 años. Claro. O sea, finalmente es el punto. Entonces, ¿se perdieron o se quedaron en la casa por el triunfalismo? Entonces, yo ahí creo que hay un dato que se ha mirado poco y que es que además de los votos que le quitó, comillas, José Antonio Kast, probablemente también hay una cantidad importante de gente de derecha que ante la seguridad de un triunfo no fue a votar. Y que sí se movilizó en la primera vuelta del 2009 y que probablemente se puede movilizar ahora. Pero en esa lógica yo creo que es súper irrelevante hablar de democracia cristiana, Berincho, porque yo creo que la democracia cristiana tiene requete contra poco que aportar. Y la democracia cristiana que vemos en el resultado electoral es la misma democracia cristiana que habría ido anoche a apoyar a Alejandro Guille. Entonces, los tiros no van por ahí, digamos.
Así parece. De todas las sorpresas que nos da esta elección, la única que sabíamos más o menos con claridad es lo que iba a ocurrir. Justamente con la Falange, el que hasta anoche era el partido más grande de la nueva mayoría. A la debacle electoral en la Cámara de Diputados, que significó casi un 40% de pérdida de su representación parlamentaria, se suma en la elección senatorial algunos resultados que nadie esperaba, como por ejemplo que en la quinta se quedara sin representante en la región de Valparaíso. Y desde esa perspectiva, el resultado de Carolina Goic no puede ser sino desastroso. Resultó quinta y estuvo a décimas de terminar sexta.
Ni siquiera en su región,
¿no? Yo creo que lo que se viene es un quiebre. Y la pregunta es si ese quiebre es un quiebre explícito, dramático, anunciado.
O a la DC.
O exactamente a la demócrata cristiana, es decir, un desangramiento más lento, más largo. Pero me parece a mí que por los rostros que triunfaron anoche, que son más proclives al oficialismo, en las próximas horas deberían ocurrir tres cosas. Lo primero es que veo muy difícil la conducción del Partido Ministerio por parte de Carolina Goic en lo que queda del periodo.
Debería anunciar, ¿no?
Lo segundo es que lo que eufemísticamente se llama las instancias formales partidarias, es decir, los pocos que ganaron, son más proclives, creo yo, a explícitamente pedir que la democracia cristiana apoye a Guille en segunda vuelta. Y de esa perspectiva hay un conjunto de personas, pienso en Mariana Elwin o en otros, que públicamente ya anticiparon que no estarían dispuestos a votar por Guille. Y cuando uno milita en un partido político que da una instrucción de esta naturaleza, frente a una desavenencia de tamaña magnitud, uno solamente tiene una alternativa.
Irse.
Y es irse. Pero, y desde esa perspectiva, con esto termino, creo que ese es un debate que no va a ser exclusivo, fíjate, de la democracia cristiana. Me parece que algunos visos de esta contienda uno los puede también rastrear en el Partido Socialista y en el PPD. ¿A qué contienda me refiero? A esa contienda cultural entre el concertacionismo y el nuevo mayorismo, por llamarlo de alguna manera.
¿Agrégale frente amplismo de repente?
Sí. También. Es decir, las diferencias que pudiera haber entre Goic y Proboste probablemente no son distintas a las de Lagos Weber con Girardi o a las que pudo haber tenido Scalona con algún otro prócer del Partido Socialista. Y por lo tanto, la discusión sobre cómo se reconstruye esa centroizquierda más socialdemócrata, más liberal, con componente social cristiano, y además cómo enfrenta la gran batalla que se viene por delante, que no es contra Piñera, sino que es por la hegemonía cultural y política de ese mundo, un poco trayendo a colación el ejemplo que ustedes ponían de Podemos en España, es, creo yo, el desafío más difícil. Y la única posibilidad, no la única, pero la mayor posibilidad, si es que Sebastián Piñera gana las elecciones, es que si ese grupo que va a estar en la oposición no se reconstruye de manera más o menos eficaz, esta no solamente sería la tercera vez que la derecha gana una elección de manera democrática en un siglo en Chile, sino que peor todavía, para quienes son detractores de esa corriente, yo por de pronto podrían quedarse por dos periodos consecutivos.
Pero Pirincho, ¿no crees tú? O sea, porque a ver, a mí me parece bien seductor tu y lógico el discurso, pero ¿tú le recomendarías que hoy la Democracia Cristiana crucifique a Goich? Que hoy se produzca una especie de guerrilla, precisamente en un momento en que está, es que el partido está debilitado, ha perdido figuras emblemáticas. O sea, si tú fueras en términos estratégicos y fueras a esa mesa, yo no creo que te inviten, pero ciertamente no a esta altura, pero ¿tú crees que eso es lo razonable? Es como lo siguiente, cuando salen los diputados diciendo, ¿no es cierto?, una semana antes de la elección, oye, hay que llegar a un acuerdo, prácticamente señalando, mire, si esta señora ya perdió, es un error, po. Es un error comunicacional.
Es que, Eugenio, bueno, no hay alternativa, claro. Porque el hecho gatillador es que un partido como la ADC, cualquier partido, no puede esperar respecto a la definición si va a apoyar o no a Guillén en segunda vuelta.
No, yo me refiero a pedir la renuncia a Goich, atizar el conflicto.
Claro, pero es que la van a pedir la renuncia.
Exacto, pero es que ahí es distinto. ¿Ya? Pero si tú haces una noche los cuchillos largos, precisamente, inevitablemente vas precisamente a la crisis total.
Yo, de hecho, para ser completamente preciso, creo que los dardos que se hoy día van a arrojar y mañana contra Goich son sumamente injustos. Tengo la más absoluta convicción de que un candidato demócrata cristiano o demócrata cristiana no le hubiera ido mejor de lo que le fue a Goich. Esto tiene que ver con lo que ella representa, con el desgaste, las divisiones y el deterioro de ese partido. Y de esa perspectiva, si no fue ella, pudo haber sido cualquier otro. Pero creo que la responsabilidad política casi obliga a abordar esta cuestión relativamente rápido, porque te lo planteo de otra manera. También es insostenible que incluso la perspectiva de intentar reconstruir lo poco y nada que está quedando en la ADC, ese proceso se ha llevado a cabo por los mismos que, a lo menos institucionalmente, representaron la debacle.
Muchachos, si a Piñera le cuesta, uno se hace la pregunta de dónde saca votos, Guillén no la tiene mucho más fácil tampoco. Yo no sé si es más difícil, porque, a ver, ayer alguien, Pancho Vidal, le decía anoche en un programa que escuché a, me parece que a alguien de Bober, creo que a Luciano Cruzcoque, a ver, tú le decías, ¿tú estás de acuerdo? Porque necesitas los votos de Kast, ¿es con derogar la ley de aborto? No. ¿Estás de acuerdo con derogar la reforma tributaria? No. Pero para el otro lado le decía, le contestaban a Pancho Vidal, ¿y tú estás de acuerdo entonces para partir con no más AFP? ¿Estás de acuerdo? Porque si tienes que al Frente Amplio concederle algo. Si no le concedes nada, yo creo que hay muchos muchachos como Chile en este momento. Claro, la LID probablemente del Frente Amplio va a ser razonable, racional, se va a sentar. Pero hay mucha gente que dice, esta es nuestra oportunidad del Frente Amplio. Es decir, nosotros vamos a volver con la cabeza gacha después de este escenario que nunca lo imaginamos, a votar con los Insulza, a votar con los Goich.
Es que ese es el punto.
Vamos, o sea, yo, si alguien cree que el Frente Amplio se suba al tren de Guillén y Díaz, así como pidiendo el primer boleto que le pasen.
Para nada, de hecho, esa era una de las tantas tesis.
Es tan difícil como Piñera.
Cuando abrimos. Y yo creo que tiene dos dimensiones distintas. Tiene una dimensión que es la que tú describes, que podríamos llamar político-programática. Es decir, ¿qué va a pasar cuando el Frente Amplio ponga como condición para apoyar a Alejandro Guillén, por ejemplo, terminar con la AFP?
No, ya lo pusieron.
O por ejemplo,
o sea, está
puesto. Asamblea Constituyente.
Está puesto.
Cualquiera sea la decisión de Guillén o de la gente que va a representarlo en la negociación, pierde por cualquiera de los dos lados. Es decir, si dice que no, hay un sector del Frente Amplio que queda fuera. Y dice que sí, no solo un sector de la ADC, sino también probablemente otros militantes de la nueva mayoría vean esto con resquemor. Pero el mayor problema, fíjate que no es ese. Si hay algo que hemos aprendido, es que en política lo más objetivo es lo subjetivo. Y después de que tú has dicho, has construido tu discurso, has hecho la esencia de mostrar cómo Guillé y Piñera son lo mismo, cómo esta es una democracia mentirosa, cómo en realidad es simplemente presión del oligopolio, es muy difícil.
Bueno, es
muy
es
difícil pedirle a tus votantes que ahora concurran, o sea, bajo ciertas circunstancias, a apoyar a todo ello que desprecian.
Yo les voy a dejar plantada para la vuelta, porque vamos a hacer una pausa, les voy a dejar plantada para la vuelta una pregunta. Estando completamente de acuerdo con lo que plantean ustedes dos en ese aspecto, tengo una duda. ¿Quién es el propietario de los votos de Beatriz Sánchez? ¿Hay orgánica en el Frente Amplio como para decir no voten?
¿O finalmente en muchos
de los votantes de Beatriz Sánchez hay sencillamente una vocación de izquierda y por lo tanto el antipiñerismo gana? Y digan lo que digan las élites de sus partidos, ellos van a votar. Dejémoslo para la vuelta.
Déjenme contarles el tema del día cortito, porque tiene que ver con las declaraciones de Beatriz Sánchez de que si las encuestas hubieran dicho la verdad, dijo ella, a lo mejor sí estaríamos en segunda vuelta. La pregunta es súper simple. ¿Creen ustedes que las encuestas influyen en la decisión electoral de las personas?
Son las 8 de la mañana con 42 minutos. Ha pedido la barra pop, como habría dicho el diario La Cuarta. Yo tengo que hacerme responsable, y siempre dije que lo haría, de un pronóstico que había hecho yo la semana pasada respecto de el resultado electoral. Yo quiero hacer una sola consideración. Mi pronóstico era si votaban en torno a 6 millones de personas. Sí. Votaron 6.699.000.
Ese era un supuesto que Nico dijo.
6.700.000, votaron 6.700.000 personas. Pese a ello, y que con eso podría decir, señores, mi pronóstico era válido solo con 6 millones y votaron 6.700.000, o sea, un 11% más, por lo tanto, me declaro inocente. Tengo que decir que no, porque me equivoqué absolutamente, porque yo predije no solo porcentajes, sino que fundamentalmente lo que predije fue cantidad de votos. Y en ese sentido, me equivoqué absolutamente, porque pronostiqué que Sebastián Piñera iba a obtener 3.120.000 votos y obtuvo 2.416.000 votos. Dije que Carolina Goic iba a obtener 600.000 votos y obtuvo 387.000. Dije que Beatriz Sánchez iba a obtener 480.000 y me equivoqué redondo porque obtuvo 1.333.622. Dije que José Antonio Kast iba a obtener 300.000 votos y obtuvo 522.946 votos. Y no estuve tan mal en predecir los votos de Piñera, de Guillermo, porque dije que iba a obtener 1.200.000 votos y Alejandro Guillé obtuvo 1.496.000. Y no, igual estuve lejos. En el porcentaje estuve más cerca, pero en el número de votos estuve muy lejos.
La caída de Piñera y la alza de Beatriz Sánchez esconde el pésimo rendimiento de Guillé.
No,
porque
sí.
Guillé se esperaba el 26, 27.
Guillé fue peor candidato que Frei.
Guillermo fue mucho peor candidato que Frei. Exponencialmente peor candidato que Frei. Ahora, yo había dejado plantear una pregunta antes. Quiero hacer la aclaración en ese sentido, y que finalmente yo y casi todos, salvo Eugenio Guzmán, nos equivocamos. Estaba planteada la pregunta. ¿Se acuerdan cuál era o no?
Sí, por supuesto.
Vamos.
No, por supuesto. O sea, bueno, lo que un poco hablábamos entre medio. O sea, yo creo que el tema que hoy día aparece un CHARP y ese CHARP.
O sea, hay propiedad de los.
Por eso,
la élite del Frente Amplio, que me cuesta decirlo.
¿Estamos
haciendo
divisiones ya?
La élite del Frente Amplio tiene capacidad de darle orden a su base.
O sea, cuando tú ganas una elección y con su cierta prestancia, es evidente que tú te sientes de alguna manera con cierta propiedad respecto de aquellos a quienes representa y de los votos que obtuviste. Entonces,
otra cosa es que la tenga,
es cierto, pero hay siempre esa presunción, es como que todos caemos en la trampa de que es así, que obviamente esos votos son míos y etcétera, etcétera. Hoy día lo vemos con CHARP. CHARP a mí me parece
que está diciendo, solo para recordarle, Eugenio, porque lo hablamos en la tanda, el Frente Amplio tiene que contribuir a impedir que la derecha gobierne.
Bueno, ahí tú lo ves, CHARP se sentía, yo lo esperaba que, o sea, ¿cómo habíamos visto a CHARP? Como un hombre de Boric. Ese era CHARP. Y hoy en día aparece como dueño de la quinta región.
Un hombre de CHARP.
Claro. No, un hombre de CHARP y que sacó un senador.
Claro.
Jorge Navarrete.
A ver, yo creo que el Frente Amplio es como un conjunto a estas alturas de señores feudales en un equilibrio delicado. En el sentido de que hay una cierta euforia, ganaron, pero cuando hay que administrar los territorios conquistados van a empezar las divisiones como ya las vimos, con motivo de algo bastante más modesto que era uno que otro cupo parlamentario. Y estos señores feudales son evidentemente Boric, Jackson, CHARP, y probablemente con la elección de diputados, pienso por ejemplo en Crispi.
En la Bea Sánchez.
Voy a ese punto.
Claro, es que es...
La pregunta es, ¿quién puede ordenar y aglutinar esto? Y lo único que se me viene a la mente, entre otras cosas por el resultado electoral, es la persona que, más allá del poder del Frente Amplio, demostró un altísimo nivel de persistencia, coraje y resiliencia, que tuvo un resultado electoral mucho mejor de lo que ellos mismos imaginaban, que a diferencia de los otros candidatos como Guille o como Goch, no está instalada en el Senado y no va a seguir ejerciendo un cargo público, que justamente Beatriz Sánchez, que no va a volver al periodismo, que tomó una decisión de dedicarse a la política y pudiera ser la clave del elemento aglutinador de estos sectores que van a ser difíciles de administrar, pero que ciertamente esa dificultad es menor cuando a su candidata, cuando su princesa, diría Patricio Fernández a propósito de su columna en The Clinic, le fue bien. Si anoche el resultado hubiera sido negativo para el Frente Amplio, probablemente el futuro de Beatriz Sánchez hubiera sido extremadamente
negativo. Yo creo que el Frente Amplio tiene que resolver.
Un solo apunte así formal. Beatriz Sánchez obtiene el 20,77% de los votos, el Frente Amplio en diputados obtiene el 16,5%.
Es que claro. Es lo que yo quería, justamente, o sea, eso iba, porque ahí va a haber una disputa interna de qué fue primero aquí. ¿Quién llevó al Frente Amplio al éxito? ¿Ella o los candidatos a diputados?
Bueno, pero es que
porque ahí va a haber, perdona, ahí va a haber una diferencia importante, porque la trayectoria de Beatriz Sánchez te indicaría que ella debiera inclinar la balanza en favor de Alejandro Guille.
Sí.
Pero, de todas maneras, por cómo votó históricamente, por su perfil,
ella,
etcétera,
es de los
etcétera,
más moderados del Frente
Ella es moderada dentro del Frente
Solo
Amplio.
Solo un punto
versus los diputados y los líderes de los movimientos.
Un punto muy brillante, Eugenio. Si siempre hemos dicho que una dificultad para los presidentes de los partidos, para los jefes de coalición, no estar en el Parlamento, eso va a ser doblemente complejo para Beatriz Sánchez. Va a tener que redoblar sus esfuerzos, porque no solamente va a lidiar con Boric, con Jackson o con Sharp. En este caso estamos hablando de la líder de la Pamela Giles, de Florcita Motúa, de un conjunto de actores políticos que no son precisamente un dechado de disciplina.
Bueno, exactamente ese es el punto, y por eso que, yendo a lo que plantea la Connie, en el sentido, bueno, ¿qué es el huevo o la gallina, en este caso los votos? Ajá. Bueno, es que yo creo que es difícil resolverlo, o sea, existen muy buenas razones para decir que tú tuviste un ramillete, una canasta, una oferta de candidatos que se dieron la vía en esta elección. O sea, tú nombraste a la Pamela Giles, pero también Hirsch. Fíjate que lo que obtiene Hirsch, ¿ya? Y en ese sentido, como tú bien dices, no son candidatos que son disciplinados y que llevan mucho tiempo. Hirsch lleva, Beatriz Sánchez no ha sido una persona que ha estado en la política mucho tiempo. O sea, por lo menos lo que sabemos, en política partidista. Hirsch lleva desde el año 89 y antes.
Desde siempre.
Entonces, en ese sentido, volviendo a la pregunta de Nicolás, bueno, yo creo que todavía está abierto eso.
El Partido Comunista, que así en particular no lo hemos tocado, no saca ningún senador, hasta donde yo sé, porque cambiaron cosas en la noche.
No. Ahí
se esperaba que consiguiera entrar al Senado.
¿Con
Carmona,
ese tú?
No lo logra.
Sacó sus tres diputados.
Sí, exacto. Como que el Partido Comunista no participó ayer mucho, ¿eh? Ni para bien ni para mal, ni fu ni fa.
Bueno, ahí viene el tema de cómo se va a constituir, porque ahí está el otro tema. O sea,
por eso, ¿qué
¿cuál
va a
es el nuevo comando?
Saca 8 diputados del Partido Comunista.
¿8 diputados?
Que en términos del aumento,
por eso mantiene.
Ahora, uno podría decir también que la votación de Evópolis y la votación del Frente Amplio hablan de una gana como de renovación también, ¿o no?
A ver, nos ha quedado algo en el tintero. A mí me parece que el Evópolis es un resultado significativo, especialmente para la composición de cómo quedó el cuadro, la lista y la negociación. Obtienen 2 senadores. Y si mal no recuerdo, creo que son 7 diputados, que era algo impensable incluso para ellos mismos. Y además esto rompe
6
diputados. Y esto rompe una cierta tendencia que también la observamos anoche, que en general los partidos más pequeños tendían más a desaparecer que a fortalecerse. Amplitud desaparece con la derrota de Lili Pérez. Ciudadanos, los hechos, desaparece con la derrota de Andrés Velasco. Y por lo tanto, de esos partidos, a mí me parece que lo que hizo Amplitud fue extraordinariamente significativo e importante.
Evópolis.
Y es importante, ¿por qué? Por lo que preguntaba antes Matías. Si es verdad que lo que necesita Sebastián Piñera es lograr que voten más ciudadanos, y en algún sentido, como indica el libro manual, hacer un giro un poquitito hacia la moderación, el rol que pueda cumplir Evópolis debería ser importante. La pregunta siempre va a estar sobre la mesa, que es qué es lo que en ese caso hace la UDI, de la cual no hemos hablado, pero deja de ser el partido más grande de Chile, deja de ser el partido más grande de la, del nuevo oficial.
Yo creo que la elección le hizo la pega a Piñera con la UDI. Ahora, particularmente ahora, con el liderazgo
La particularidad del sistema llevan a que, a pesar de que, Renovación Nacional consigue más, un porcentaje 36, más, consigue casi el 18% y la Unión Democrática Independiente el 15,96, la Renovación Nacional tiene 73 diputados y la UDI 74.
Sí, efectivamente.
Buena negociación parlamentaria, ese maestro.
Claro. No, 74 tienen en total Chile, vamos.
No. ¿Sí? Perdón. Sí. No, perdón, 30, perdón.
Son 30 y tantos.
No, tiene toda la razón, estoy equivocado. No, estoy equivocado yo. 36 Renovación Nacional, 31 en Democracia Independiente.
Ahora, pero déjame decirte una cosa, una cuota de escepticismo respecto de Evópolis. O sea, sin lugar a duda, el resultado de Kast es importante, el de Undurraga también es importante y muchos otros.
Undurraga solo le empata a tres UDIs en el distrito, ex distrito 23.
Sí, no cabe duda a ese respecto. Sin embargo, cuando tú miráis los números, Evópolis tampoco trajo más votos. Si uno mirara, no sabemos cómo son esos votos. Ya no sabemos cómo se componen. Desgraciadamente en Chile no hay mucha información para poder cruzar, que sería fantástico. Pero lo que sí ves en términos de los grandes números es que no hay un aumento.
Ahora,
¿no?
Lo que sí está claro
es
que
esa puerta o ese puente.
Uno esperaría que Sebastián Piñera lo que haga es rápidamente no sentarse a esperar, como dio la sensación de que hacía anoche, que vinieran a él o Sandón, Kast.
Piñera está congelado.
Ir a buscarlos a su casa.
Piñera está congelado.
Ir a buscarlos a su casa, golpearles la puerta, agarrarlos, sacarlos.
Yo supongo que todo lo contrario.
¿Qué cosa que no, se sienta
él lo va a buscar? Si va a buscar a uno, se enoja el otro. Si va a buscar al otro, se enoja el uno. No, pero que no se puede ir en paralelo, no se puede ir y ir. No, las sutilezas ahí son muy jodidas.
Pero si los dos
son
Chile Vamos, Nico, no son del Banco Central.
No, sí, pero.
No, pero Nico, hay un punto citando a la famosa frase de Einstein de que no vamos a tener resultados distintos haciendo lo mismo. Yo creo que Piñera se dio cuenta anoche de algo.
Sí. Pero no supo.
Tiene, es decir. Estaba golpeado más allá del esfuerzo de la apariencia. Nadie, pero absolutamente nadie en ese comando, digan ahora lo que digan, pensaba que Piñera iba a obtener menos del 43.
Ni la peor pesadilla.
El 40 y por lo tanto, ayer no tenían ni discurso ni relato para afrontar esta cuestión. Lo que ellos saben es que pese a todas las dificultades, tienen todavía la primera opción, pero requieren de un diseño que es prácticamente tener una elección distinta a la primera, del punto de vista del discurso.
Es como el Lago Lavín en su momento.
De hecho, esa frase de Piñera anoche.
Se la copió el Lago.
Bueno, evidentemente, pero me refiero a que esa frase es sintomática de lo que a ellos les estaba pasando. Es decir, seguimos teniendo la primera opción, pero a esto va a haber que transpirarla.
Pero de manera,
ese es un modelo a seguir por Piñera, el cambio radical de estrategia que hizo Lagos a partir del resultado de Lagos Lavín, que fue un cambio bien radical.
Pero ahí la pregunta
sigue insistiendo hasta el día de hoy que no tiene ese cambio, que no tenían para qué haberlo hecho.
O sea, oye, te voy a decir una cosa, Conia. Siempre se ha dicho eso, y bueno, y la entrada de Soledad Alvear, en fin. Pero cuando tú miras los números seriamente, es puro Partido Comunista. Mesa por mesa fue ese 1-2% el que, y un poco menos, el que permite que gane el agua. Si el aporte marginal no fue tanto. Ahora, eso no significa que hay que trabajar más y que probablemente se tienen que juntar varios astros en esta cuestión. Pero yo creo que no es tan fácil el giro. ¿Hacia dónde?
Nos queda súper poco y uno de los puntos de Pirincho era un temón que probablemente vamos a tener más tiempo para desarrollarlo. Pero el tema de la perplejidad de la élite, esta cuestión de que estamos entendiendo poco efectivamente cómo se está moviendo y la cantidad de matices que hay aquí.
Mira, yo salvo, y además lo tengo a mi lado, se lo he dicho otras veces públicamente, salvo la encuesta que dirige Eugenio. Y yo estando de acuerdo con lo que aquí se ha dicho, no atribuir mala intención, a mí me parece sumamente relevante hacer un punto respecto de que instrumentos que son tan significativos para alimentar el debate público, en general,
pero
estuvieron
no
todos
encuesta,
perdidos.
Yo también me refiero a análisis como los análisis de Carlos Peña,
porque están
del CEP, de Harald Beyer, de Ascanio Cavallo.
Porque están alimentados, entre otras cosas, no es la única razón.
De nosotros también, ¿ah?
No es la única razón, justamente por esos instrumentos que sirven para interpretar y para diagnosticar la realidad. A ver, yo tampoco dramatizaría esta cuestión, pero lo que sí me parece es que el hecho de haber menospreciado, no quiero decir el Frente Amplio, sino que una cierta expresión política, digamos, que tiene que ver con algo que en general, mira, hablo por mí, no por usted, miramos con algo de desdén. ninguneamos, que tiene que ver con la capacidad para movilizarse de ese conjunto de personas que está profundamente más bien desesperanzada, que tiene una mirada crítica respecto al modelo, que siente que las bondades de lo que han sido estos 30 años de transición democrática no son una cuestión para la cual ni enorgullecerse ni vanagloriarse. Yo tengo una profunda diferencia con eso, pero lo que yo creo que nos empezó a pasar es que empezamos a confundir una diferencia de opinión con una descripción de la realidad. Uh-huh. Y lo que hoy día nosotros observamos es una voz de alerta, es decir, esa expresión está, y así como no estamos libres de eso, creo que hay que hacerse cargo.
Sí. Oye, pero una cosita, si me gustan las personas a Piñera, hoy sí que no le sobra a nadie, bueno, a Guillermo tampoco. Y por ejemplo, la ausencia que en un principio nos llamó la atención y después ya nos olvidamos de Osandón. Osandón, ¿cómo le va a Osandón y a la hermana de Osandón? O sea, Osandón en Puente Alto. Sí, pero, ¿y cómo le va?
O sea,
¿cómo le va a Piñera ahí?
Mal, pues si gana la Vía Sánchez.
Bueno, sí. Entonces, yo creo que aquí es la ingeniería del detalle. Pero... sí, los que no fueron a votar, pero, Matías, barrer para adentro los Osandón y hacer de tripas pero, corazón.
O sea, yo creo que hay mucho de eso. O sea, pero no es o sea, de quiénes van a votar, cuántos van a votar.
O sea,
es pura sintonía fina.
Claro, sintonía fina puedes, porque aquí...
¿Alguna reflexión de Eugenio para terminar con el tema de la élite? De la
perplejidad. Mira, yo creo que ya hemos hablado ahora respecto a la perplejidad de las élites.
Esa va a ser la donde hay que dejar para el café.
Yo creo que vamos a tener que dejar la
moto.
Esa
es la
donde
hay que dejar
para el café.
Viene información privilegiada de ver los mercados como amanecen hoy día.
Sí,
pues. Cautos.
Hay que ir a comprar dólares. ¿Qué hay que hacer hoy?
No, ¿cómo ir a comprar dólares? Qué antiguo es.
Oro. Oro.
Yo no estoy como metido. En oro hay que comprar
litio.
Oro va a tener que dejar para acá.
Monedas de oro.
Bueno, hoy es información privilegiada, pero antes las cartas notables.
Las cartas notables. Hoy día estamos, ¿a cuánto estamos hoy día?
A 20,
sí. Una niña de 84, su madre es la carta.
Nos encontramos a la 1 de la tarde junto a Rodrigo Álvarez con las noticias y por la tarde aire fresco, nada personal, con más análisis del resultado de la elección y, por cierto, Terapia Chilensis a las 20 horas. Buenos días.
Buenos días.
Muy bien, gracias, buenos días.